Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Bungalow 103, el espacio que Radio Canarias dedica cada semana al turismo. El pasado jueves analizamos la importancia que tiene el agua para el desarrollo de la industria turística. Hablamos con dos expertos sobre qué productos y qué servicios están condicionados a la existencia, incluso al consumo de agua por parte del turista. También contactamos con Bienvenido Saavedra, director del Hotel Fariones, para que nos relatara la evolución que había experimentado la isla de Lanzarote desde aquellos tiempos en los que el agua llegaba a los hoteles en camiones Cuba. Hoy seguiremos, como no podía ser de otra forma, hablando de turismo, pero esta vez desde otra perspectiva. Vamos a hablar de organizaciones profesionales dentro de la industria turística, de su peso, de su involucración dentro de la planificación, dentro del diseño de las estrategias de un destino turístico. Para ello tenemos en nuestros estudios a representantes del Escal Club, una organización turística que cumple este 2012 nada más y nada menos que 80 años. Hoy prometemos un programa especialmente interesante. Primero, escuchemos las noticias que nos trae nuestro vigilante del faro.
Marrero Monzón, ideas en metal, patrocina este espacio.
El vigilante del faro.
Comenzamos este repaso informativo turístico. Canarias lideró la ocupación hotelera española en enero. Según los datos hechos públicos esta semana por el Instituto Nacional de Estadística, Canarias lideró la ocupación hotelera española con una ocupación del 71,3% y algo más de 5 millones de pernoctaciones durante el pasado mes de enero. Durante ese mes se alojaron 620.000 turistas en los hoteles de las islas. Del total, unos 150.000 eran turistas nacionales. Precisamente, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, hablaba esta semana sobre la importancia del mercado nacional.
Del proyecto que tiene el Cabildo de Gran Canaria de reforzar nuestra imagen en el mercado peninsular. El mercado nacional es ciertamente muy importante, ya hemos hecho lo que todos conocen en Fitur, vamos a seguir haciendo promociones, en pocas fechas se comentarán nuevas promociones de carácter turístico importante. Nosotros tenemos un presupuesto austero, en todo caso, de promoción de turismo, pero desde luego el patronato va a hacer un esfuerzo muy importante por mejorar la imagen de Gran Canaria, mejorar también la llegada de turismo a Gran Canaria.
Gran Canaria se promocionará en marzo como destino familiar en las 300 salas de cine españolas que proyectarán la versión cinematográfica de Blancanieves, en la que la actriz Julia Roberts hace de madrastra. Así lo ha anunciado este miércoles el presidente del Patronato de Turismo de Gran Canaria, Melchor Camón, quien ha informado que con este espacio de 20 segundos de duración, la isla pretende captar a potenciales clientes del mercado nacional de cara a la próxima Semana Santa. El gobierno de Canarias ha adelantado este miércoles que las previsiones que maneja con respecto al turismo de Alemania para la próxima campaña de verano son de un crecimiento del 7,5% sobre el año 2011. Para aseverar esta afirmación, atienda las reservas de paquetes vacacionales en el archipiélago. Cambiamos de asunto. El viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, ha presentado esta semana los detalles del pabellón del destino turístico Islas Canarias en la ITB de Berlín 2012, que se celebrará entre los próximos días 7 y 11 de marzo.
Los datos que manejamos del mercado alemán con respecto al año pasado son datos evidentemente muy positivos. El año pasado se produjo un incremento de aproximadamente casi 400.000 alemanes más que vinieron hacia las Islas Canarias para llegar a un total aproximado de 2.720.000 aproximadamente. Eso supone un incremento del 17%.
El Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias firman dos convenios para la promoción turística de Tenerife. El presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchor, acompañado por el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, y el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, firmaron esta semana dos convenios de colaboración entre ambas instituciones para la promoción turística de Tenerife.
Muchas cosas y se evitan, porque que hayan discrepancias entre los cabildos, el Gobierno de Canarias, etcétera, y intentemos, como debemos hacer siempre, pues mirar hacia adelante todos juntos para conseguir con el menor coste posible la mayor divulgación y promoción de cada una de nuestras islas y de Canarias.
Los gobiernos central y canario han desarrollado una iniciativa llamada Alojamientos Conectados, por lo que se destinarán unos 425.000 euros para que autónomos y pequeñas empresas del sector hotelero y de turismo rural incorporen las nuevas tecnologías de la comunicación a sus establecimientos. El proyecto ha sido diseñado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias. Y terminamos, la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, ha anunciado esta semana que el próximo 12 de marzo el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se reunirá en la Isla del Hierro con los consejeros de turismo de las comunidades autónomas para sentar las bases de la política turística nacional y regional. Borrego ha realizado este anuncio durante el discurso de clausura de la sexta jornada de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca de Mercados Emisores, que se ha desarrollado esta semana en Palma de Mallorca. Hasta aquí la información turística de la semana. Arranca Bungalow 103.
Marrero Monzón, ideas en metal, ha patrocinado este espacio. Este es el compromiso Marrero Monzón. Servicios a medida para adaptarnos a tus necesidades. Más de 30 años de experiencia que garantizan la calidad de nuestros productos en metal. Instalaciones de ventilación y extracción, grill y parrillas, mobiliario, fabricación sin intermediarios para ofrecerte el mejor precio. Marrero Monzón, ideas en metal. Más información en marreromonzón.com.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Tras las noticias turísticas que nos trae cada semana nuestro vigilante El Faro, entramos de lleno en el tema de hoy, que lo resumo de la siguiente manera. Las organizaciones profesionales del turismo son escuchadas a la hora de diseñar una estrategia turística o a la hora de fijarse las políticas turísticas de un destino turístico. Tenemos en nuestros estudios de Radio Canarias, como anuncié al principio del programa, a representantes del Escal Club. Tenemos a José Antonio Torrellas Martínez, expresidente del Escal Club de España, a Javier Vega Petrovelli, secretario del Escal Club de Gran Canaria, y a Manuel Florido Mayor, presidente del Escal International Club de Gran Canaria. Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ignacio.
Bueno, la verdad es que tenemos aquí a, digamos, a una representación muy significativa. Bueno, José Antonio.
Si lo de significativo es por el presidente y el secretario actual, que son los que llevan el día a día del Escal Internacional de Gran Canaria ahora mismo, pues sí, yo soy una vieja gloria, una reina madre, como me denominan en el Escal Nacional.
José Antonio, ya que dices que eres una vieja gloria, que yo no estoy de acuerdo contigo, porque la experiencia se va acumulando y el saber, se dice que no ocupa lugar, pero no es solo eso, sino que el saber es parte de la gestión del día a día, es lo que se ha hecho en el pasado, justamente para evitar errores y para repetir y adaptar las cosas que se han ido haciendo bien. Sí te preguntaría, ya que has hablado tú de vieja gloria, no lo hemos dicho los demás, vamos a acercar el Escal Club a la audiencia de Radio Canarias. ¿Qué es el Escal Club?
El Escal Club es una asociación mundial que nació en el año 32 en París, cuando un grupo de agentes de viajes liderados por Florimond Volcker, primer presidente que tuvieron los Escal, hacen un viaje a Estocolmo, son tratados allí de una manera, por sus compañeros de Estocolmo, de una manera exquisita, les proponen volver a Francia y entonces ya en Francia piensan que por qué no crear una asociación en la que intervengan agentes de viaje, compañías aéreas, hoteleros, ferroviarios, y después con los años se han ido metiendo pues las empresas de ocio turístico, restaurantes de prestigio, etcétera, etcétera, etcétera. Se llama Escol porque el brindis escandinavo, cuando brindan, es Escol.
Es como salud, ¿no?
Es salud. Cada letra significa la S, salud, la K, amistad, la A, larga vida, y la L, felicidad. Yo, la verdad es que se me ha olvidado ya con el tiempo decirlo en sueco, sé que es Selet, Asket, no lo sé, no me pregunte, me pones en un compromiso. Esto empezó a proliferar primero en Francia, lógicamente, de allí pasó a Europa y en el año 54 llega a España, que al principio el caudillo pensó que era una asociación masónica o promasónica de un colectivo turístico, pero el turismo estaba empezando entonces en España a crecer. Y aquí en Las Palmas de Gran Canaria llega en el año 58. Hemos cumplido 62 años, ¿no? O 54 años. Llega en un momento en que los empresarios turísticos de aquí estaban empezando también con el turismo. ¿Qué es el turismo? Y hubo mucho interés en hacerlo. Bueno, puedo decir nombres de Virgilio Suárez Almeida, de Manuel de Lara Padín, que fue presidente, el único presidente mundial que ha tenido Las Palmas. Después lo relataré cuando hablemos del Congreso de Las Palmas, que tuvo lugar en el año 64. Y gentes de Casimiro Matías Gil.
Una pregunta, José Antonio. Yo estuve ayer un poco revisando la historia del Escal Club y había un barbero. ¿Es el padre del actual concejal de turismo?
Don José Barbero Fernández. Sí.
O sea, el padre de Pablo Barbero.
El padre de Pablo Barbero.
El concejal de turismo de Las Palmas de Gran Canaria.
Miembro del Escal.
Sí, Pablo también es miembro del Escal.
Pablo también es miembro del Escal.
Sí, Pablo nació en el Escal. Su padre fue el secretario general del Congreso Magnífico que se hizo en el año 64.
Manuel,
sí.
Leí ayer que los miembros del Escal se llaman escalegas.
Escalegas, sí.
Escalegas. ¿Con qué fin existe o en qué trabaja el Escal Club? ¿Cuál es su finalidad?
La finalidad del Escal desde que se ha fundado siempre, el eslogan que defiende es haciendo negocios entre amigos. Entonces, bueno, como bien ha dicho nuestro expresidente José Antonio Torreyes,
es presidente nacional, ¿me equivoco?
Es presidente del Club de Las Palmas en el año 79 y presidente nacional del 84 al 86.
Conmigo, continuando.
No habían nacido ellos.
Sí. La verdad es que para nosotros es un honor tener. Lo bueno que tiene el Escal, yo entiendo, es que combina y aprovecha un poco siguiendo lo que tú comentabas antes, Ignacio, lo que es la sabiduría y la experiencia de escalegas antiguos y bueno y latentes y que tienen muchísimas cosas que aportar, como es José Antonio Torreyes, como es Juan Andrés Melián, y combinar pues el entusiasmo y las ganas que le ponemos y los profesionales que actualmente también estamos dentro del Escal, ¿no? Yo creo que esa combinación es la que hace que coja fuerza el Escal actualmente y es lo que nos anima día a día pues a seguir para adelante.
Y cuando se habla de negocios entre amigos, ¿qué tipo de negocios se realizan dentro del ámbito del Escal?
Bueno, invitamos no solamente los escalegas en sí, hay escalegas en simpatizantes. Decimos simpatizantes a aquellas personas que acuden a nuestros almuerzos mensuales y de alguna manera pues hay muchos comerciales que trabajan con establecimientos hoteleros o con otro tipo de actividades, agencias de viajes, y en esos encuentros la gente se intercambia las tarjetas, habla, se ponen en común y de acuerdo y surgen pues temas empresariales y hay intercambios. Conoces cosas que a lo mejor, si no acudes a estos encuentros, te resulta más difícil ir, salvo en las ferias internacionales, que es donde más o menos se reúnen los profesionales. Para nosotros este es un encuentro, bueno, a mucho menor escala, lógicamente, a nivel local, pero que contribuye y colabora de alguna manera pues a que la gente pues aprenda cosas, comparta cosas. También a nivel profesional, yo creo que es gratificante, porque quieras o no, yo personalmente que trabajo en un establecimiento turístico, pues estoy siempre metido en mi dinámica, y cuando sales de ella y compartes con otros compañeros directores o de tour operadores o agencias de viajes, pues quieras o no, te estás enriqueciendo, tanto tú como ellos, ¿no?
Javier Vega, secretario de la Escal Internacional de Gran Canaria. Cuando dos moteros se cruzan por la carretera o dos navegantes se cruzan en el mar, se saludan, como somos de una especie o de un círculo cerrado, ¿no? Los escalegas también se saludan, se reconocen.
Bueno, en primer lugar me gustaría recalcar que lo que tiene el Escal, que es una organización bastante transversal,
Es decir, que somos profesionales del turismo, pero no solo de un mismo sector, sino que nos mezclamos hoteleros, agencias de viajes, transportistas, en fin, que es una organización bastante transversal en el sentido de que está representado todo el mundo, todo el destino turístico, ¿no? Que es lo interesante. Nosotros no tenemos ningún tipo de reconocimiento, como tú dices, de un saludo tipo motero, ni para nada, pero nosotros tenemos foros de debate y de discusión, que es donde nos podemos juntar y hacer las puestas en común de todos estos problemas que nos pueden afectar. Aparte de estar en un ambiente bastante distendido y relajado, como pueden ser nuestros almuerzos mensuales, aprovechamos para hacer discusión y también sacar un poco a veces el lado crítico de las situaciones.
¿Cuántos miembros hay en Gran Canaria en el Escal Club?
Pues somos aproximadamente unos 30 miembros activos y luego un grupo bastante mayor de simpatizantes que se unen y vienen cuando pueden a nuestras reuniones, que suelen ser mensuales.
¿Y en Canarias cuántos hay? ¿Cuántos escalegas?
Bueno, actualmente hay dos clubes, que es el de Gran Canaria y el de Tenerife.
Está Lanzarote.
Y creo que en Lanzarote también hay otros y bueno,
exactamente. ¿Cuánto puede haber, José Antonio? ¿Cuántos escalegas en Canarias?
Fuerteventura creo que ya ha cesado. El activo creo que está. Cesado.
Bueno, pues
¿qué puede haber? ¿100 profesionales en total?
Pues sí, yo creo que puede haber unos 100. Yo quiero decir que en los años 60, 70, el Escal Club de Gran Canaria tenía 120 miembros. Ahora tenemos 30. Este es el cambio generacional que ha tenido. Como decía el presidente, se promueve la amistad y a través de la amistad el negocio entre amigos. Claro, si yo tengo un grupo y yo soy agente de viajes, se lo voy a dar a mi amigo que me haga mejor precio de hotelero para que me lo aloje, o se lo voy a dar a la compañía aérea que me haga mejor precio basándose en la amistad que tiene conmigo, que no me va a traicionar esa amistad. Por eso se promueve el negocio entre amigos. En el Escal Club lo del negocio entre amigos es una cosa nueva, es una cosa de los años de los años 90. Y otra cosa importante, en principio el Escol, hasta el año 89, o sí, cercano a los 90, no admitía mujeres. Por eso a lo mejor pensaron en el momento que podía ser una asociación promasónica. Pero hubo un presidente español, y me acuerdo que asistí a ese congreso internacional, que creo que fue en Stuttgart, que los americanos se oponían totalmente a que hubiese mujeres. Los americanos tienen un peso importante delante del Escal Club Internacional. Y recuerdo que los sudafricanos también, que ya estaban empezando a estar fuera de la parte. Hoy la presidenta mundial es una sudafricana. Y el presidente español, que era un malagueño muy simpático, Salvador Buendía, dijo, pues mire, en España nosotros, hombres por un lado y mujeres con otro, todos los pasamos muy bien. Así que a partir de ahora vamos a someter a votación si metemos mujeres dentro de la asociación. Y se metieron mujeres, y la verdad es que las mujeres, como en todos los sitios, han ido escalando puestos y nos han dejado atrás a muchos hombres.
Bueno, de hecho tenemos presidenta nacional.
También presidenta nacional, ahora sí.
Esperanza, la presidenta.
Una pregunta, ¿qué otra organización existe que se pueda asemejar al Escal Club?
No la conozco. De profesionales del turismo no la conozco. O sea, en los cuales a través de la amistad se quiera unir a la gente, no la conozco.
Leí que hace unos años, como dije al principio, el Escal Club a nivel internacional cumple en el 2012, yo cogí la calculadora y hice mis cálculos, 80 años cumple este 2012. Leí que hace unos años la actividad y la imagen del Escal Club había caído un poco, como en declive.
Un poco, todo.
¿Y por qué sucedió esto?
Bueno, debidamente o debido al cambio generacional que hubo en todas las facetas, sobre todo en la faceta del turismo. Los grandes próceres del turismo local fueron desapareciendo, unos murieron, otros abandonaron y
no se previó el relevo,
efectivamente. Uh-huh. no se preveía el relevo.
Y bueno, ¿qué se hizo para reactivarlo?
Estuvimos como 2 años sin ninguna actividad, y a raíz de un viaje de una escalera del sur, Elena Vega, que fue a Buenos Aires, y en Buenos Aires la trataron también los escalegas de maravilla, vino a Las Palmas, empezó a llamarnos a los antiguos, nos explicó su idea de que ella tenía la intención de revitalizar la asociación, y la seguimos, pero la seguimos como borreguito, porque la mujer llevaba razón. Y gracias a Elena está la asociación otra vez.
¿Y dónde está ahora el Escal Club? ¿Dónde, en qué? O sea, ¿en una posición de auge, en una posición de mucha actividad?
No, está en una posición de transformación. Hemos tenido muy buenos presidentes en los últimos, desde el 92 hasta la fecha. Una de las acciones que tomaron desde el principio las nuevas juntas directivas fue en todas los almuerzos mensuales que tenemos, es traer una persona que nos pueda aportar algo sobre las mejoras o sobre los proyectos que hay en la isla. Y hemos tenido pues al director del aeropuerto, que nos ha estado explicando el plan estratégico. Hemos tenido a alcaldes, hemos tenido a Rafael Gallego, fue el último que tuvimos
el viernes pasado.
Al presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes y Tour Operadores,
que también es escalera.
También el almuerzo que tuvimos el pasado viernes, que fue en donde el establecimiento que dirige nuestro secretario Javier Vega, fue la hacienda de Lucas. Realmente, después del debate que se produjo a continuación de la comida, fue una cosa muy, muy, quiero comentarlo porque fue algo que en otros debates que he habido siempre se ha desatado un poco la polémica y siempre se ha hablado de muchas cosas, pero el viernes concretamente pues fue algo como que coincidimos todas las personas que estábamos ahí después de la comida, en que de alguna manera tenemos que manifestarnos y plantear un escrito y poner ante la opinión pública pues las demandas que teníamos en aquel entonces, ¿no? Que era ver la situación actual que hay económicamente, lo mal que se está viviendo. O sea, el turismo afortunadamente sigue para adelante, pero echamos en falta que las instituciones de alguna manera cuenten con los profesionales.
Manuel, de todas formas, sí, yo haría énfasis sobre ese punto una vez tengamos totalmente explicado el contorno y el entorno del Escal Club, si me lo permite.
Muy bien, muy bien.
Estamos hablando de 30 miembros en Gran Canaria. ¿Por qué no hay más miembros? ¿Es caro ser socio del Escal Club?
No, la cuota totalmente son 98 euros al año.
98 euros al año.
Sí. Tienes que ser cargo directivo de una empresa turística.
Bueno, en los estatutos no pone solo eso. Yo podría ser socio del Escal Club porque estoy vinculado al sector turístico.
Efectivamente, pero no directamente, porque además de la actividad turística tienes otras actividades, pero sí puedes ser asociado.
Yo me leí ayer los estatutos y miré los diferentes.
Está empollado.
Si yo me voy a sentar aquí con ustedes a hablar del Escal Club, me lo tengo que saber de memoria. Entonces, había una serie, estaban los vitalicios, estaban los activos, bueno, había una
estos
serie.
Los señores son activos, yo soy vitalicio.
Bueno, entonces.
Los hay asociados también.
Lo digo por cualquier oyente que nos esté escuchando. Perdona que te haya corregido.
No.
Pero es que era no cerrar la posibilidad. Si yo te pregunto cuántos socios hay y solo hay 30, digo, oye, ¿qué posibilidades hay de hacerlo crecer? Oye, pues cualquier persona, por lo que entendí yo, que esté directamente vinculada al turismo, aunque no esté activo en el sector turístico, puede ser escalera.
Escalera, sí.
O sea, ponía el ejemplo mío, pues yo estoy ejerciendo una labor periodística, pero directamente relacionada con el turismo. En teoría yo podría solicitar entrar en el Escal Club.
Pues puedes solicitarlo y serías miembro asociado.
Pues a eso me refiero, que, bueno, pues proveedores del sector turístico, informadores del sector turístico, etcétera, etcétera, pueden convertirse en escalegas.
Pues yo por eso te comenté que es una asociación bastante transversal. Es decir, que no se queda en solamente una rama, sino que intenta agrupar a todo lo que tiene que ver con el mundo turístico. En este caso, pues la información turística de primera mano también es bienvenida en el Escal Club.
¿Cómo mantienen la comunicación y la relación con otros clubes?
Nuevas tecnologías.
¿Pero la mantienen regularmente?
Sí, a través del Comité Nacional.
Aparte tenemos boletines internos, que son sí. la fuente de comunicación, y en base a correos electrónicos, pues básicamente semanalmente estamos en contacto.
Pero recibimos una revista nacional mensual y otra revista internacional que nos pone al corriente. Después hay todos los años un congreso nacional, que este año es
en Turku. Ah, el nacional sí, y después el internacional.
Bueno, el nacional acaba de ser ahora en Cádiz. Fue
en Cádiz.
A raíz de Fitur, la semana
Efectivamente.
Siguiente.
Y después hay otro internacional que este año es en Turku, ¿no?
Y ahí hay una asamblea en Panamá Finlandia. Dentro de poco también. O sea que...
Una pregunta, por curiosidad.
El año pasado fue en Turku, en Finlandia, y este año en Seúl. Y el año que viene va a ser en Nueva York.
Ajá. La imagen, el logotipo del Skull Club, ¿es el mismo que en el año 32?
Igual, no ha cambiado nada. Un avión, creo que tú lo llevas ahí, es un avión, un edificio que debe ser un hotel, esto, unos
raíles, un barco también,
un
¿no?
barco, un, tren, sí. un barco, sí, las compañías de cruceros también, unos raíles de tren, las compañías ferroviarias también, coches de alquiler, en fin. Suma todo.
Ayer haciendo mi preparación para este programa y estudiando toda la situación del Skull Club a nivel general, a mí me da la sensación que es un logotipo tradicional.
Sí.
Y que, bueno, a lo mejor habría que refundar ese logotipo, transformarlo, modernizarlo, porque, bueno, es una imagen, ya que están hablando de relevo generacional y de relanzamiento del club y de su imagen, pues... A mí me dio la sensación de un poco...
Antiguo.
Anticuado.
Antiguo, sí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
Muy bonito, tradicional,
Habría que ponerlo al día, sí. sí.
Pero que, eso, no es, claro, que no es cambiarlo, es ponerlo al día.
Eso es proponerlo ante
a un nivel mundial, ¿no?
Ante un congreso internacional.
Si quieres, Ignacio, yo quería añadir y comentar un poquito, para dimensionar un poco la escala a nivel internacional. Actualmente lo forman 22.000 miembros de 500 clubes, en 90 países diferentes. Un poco para que la gente se haga una idea de la magnitud del Skull, no solamente aquí en Gran Canaria, sino a nivel internacional, ¿no? Y después lo que tú estás comentando con respecto a buscar de alguna manera rejuvenecer un poco en sí el Skull, yo digo, aprovechando la experiencia y la sabiduría de nuestros miembros, el Skull de Gran Canaria, yo puedo decir y digo que a nivel nacional somos el Skull más joven de España.
En cuanto
a los componentes, bueno, en cuanto al presidente, al secretario y un poco a la junta directiva que lo conforman.
Está Juan Andrés, estoy yo y está alguno más, sí. Que en la suma de años os ponemos muchos años, claro, pero sí, efectivamente
tampoco suben tanto a la media, o sea, y sobre todo si se tiene en cuenta el espíritu de cada uno, porque Juan Andrés Melián es una persona que ha estado en este programa y es una persona absolutamente vital. Y bueno, el otro día estaba en Infecar en la presentación, que ahora hablaremos de ella, del plan estratégico de turismo de Gran Canaria. Estaba Juan Andrés Melián allí al pie del cañón, dando batalla, como siempre. O sea que...
No, y es una cosa que se conoce muy bien por su paso por el Cabildo, por su paso claro. por el Patronato y por su paso por el Skull. Estuvimos hablando el otro día también en la reunión nuestra, que estuvimos hablando de tasas aéreas, del petróleo, del ocio turístico, de la promoción turística de Gran Canaria, de todo eso.
Y yo hablando. Quiero hablar de eso, pero vamos a dar primero paso a la sección El Brinco y hablamos de esto enseguida.
El Brinco.
Esta semana nos vamos hasta Ibiza, hasta San Antoni de Portmany. Se trata de la segunda población más grande de Ibiza y representa uno de los lugares más turísticos de la isla. Se encuentra junto a las playas más famosas de Ibiza, la Cala Bassa y Cala Tarida. El paseo que rodea la bahía de San Antonio es un agradable paraje donde dar una vuelta por la noche. Al final del mismo se sitúa Sapunta de Smolí, lugar donde los ibicencos siguen usando un viejo molino. En el otro extremo se encuentra el centro de San Antonio, con una bella fuente que baila al son de la música. La puesta de sol es otro de los atractivos más populares de San Antonio. De hecho, el mejor lugar para contemplarlo es junto a los internacionales Café del Mar, Sabana y Mambo. La isla, conocida como la capital mundial de las discotecas, entre los más dados a la fiesta, forma junto con Formentera el archipiélago de las Pitiusas. Desde sus orígenes como pueblo pesquero, San Antonio sufrió un boom a finales de los años 50, cuando a consecuencia del turismo masivo que tuvo lugar en toda España, muchos hoteles y centros turísticos fueron construidos en la zona. Hoy día, San Antonio acoge a dos de las discotecas más grandes del mundo, Edén y Es Paradis, que además presume de contar con los mejores DJs.
Este es el compromiso Marrero Monzón. Servicios a medida para adaptarnos a tus necesidades. Más de 30 años de experiencia que garantizan la calidad de nuestros productos en metal. Instalaciones de ventilación y extracción, grill y parrillas, mobiliario, fabricación sin intermediarios para ofrecerte el mejor precio. Marrero Monzón, ideas en metal. Más información en marreromonzón.com.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, aquí estamos de vuelta después de esta sección El Brinco. Y bueno, José Antonio Torrellas, antes de entrar en materia espesa, como digo yo, ¿quiere comentarnos algo acerca del Congreso Internacional que hubo en el año?
En el año 64. En el año, dos años antes, José Barbero, Casimiro Mati, Don Virgilio Suárez y Manuel Arapadín se van a México a solicitar el Congreso Mundial. Bueno, los representantes del Escalco Mundial le decían: esto está loco, una zona turística que no ha empezado todavía, que está empezando, porque entonces el turismo venía a Las Palmas de Gran Canaria, no venía al sur, no teníamos el sur. ¿Cómo se atreven a pedir esto? Pues nos aparecieron mil turistas. O sea, 1000 escalegas o 500
de todo el mundo.
De todo el mundo.
¿Es cierto que vinieron un montón de americanos?
Es cierto que vinieron un montón de americanos, es cierto que vinieron un montón de europeos y de todo el mundo. Yo he viajado por el mundo a congresos internacionales de Skoll y en los 90 todavía me recordaban como uno de los mejores del año 64. El congreso que se celebró aquí en el año 64, no había azafatas. Las mujeres de todos los escalegas del club de Gran Canaria hicieron de azafatas, porque claro, eran la esposa del delegado de Sabena, que era belga, del delegado de France, que era francesa. O sea, aquí estaban representados 18 idiomas.
Y hay un detalle más respecto a ese congreso.
Hay un detalle más, has leído un montón, ¿eh?
Que se retrasó la entrada de las guaguas nuevas, y se dejaron las guaguas de madera para usar las guaguas nuevas, las públicas, para trasladar a los congresistas.
No había autobuses, para transportar a estas 1000 personas, y se le solicitó al alcalde que retrasase la entrada de las guaguas amarillas.
Las jardineras.
Las jardineras guagua. Aquellas de la puerta de...
Sí, exactamente.
Que eran unas guaguas dignas y nuevas que se utilizasen para el congreso. Fue un éxito. El alcalde, don José María, el alcalde Ramírez, lo aceptó, apoyó, porque apoyó el congreso todo el mundo. Ya dije que José Barbero fue el secretario general y lo tuvo todo atado y bien atado. El congreso Tenerife nos pidió también que lo hiciésemos a medias, no tuvimos ningún inconveniente. Y hay una anécdota importante, que hay un barco que va para Tenerife, pero claro, en ese barco, en el primer barco que iba para Tenerife, iban todos los camareros, iban todos los... todo el apoyo para que fuesen preparando todo y después viniesen los turistas. Y las autoridades de Tenerife empezaron a lanzar voladores, cohetes, fiestas, tal. Y lo tuvieron que parar porque dijeron: que esperen, por favor, que estos son los camareros que vienen. Que detrás viene, una hora más tarde viene el crucero. Fue un éxito, fue el espaldarazo turístico para el turismo de Gran Canaria.
Fue el lanzamiento de Gran Canaria, en aquel caso, en aquel momento eran Las Palmas. Hombre, como destino turístico, el lanzamiento de, bueno, la ubicación de este destino turístico en toda la esfera mundial.
Cuatro años más tarde, y fue el congreso de FUAF, el Congreso Mundial de Agencia de Viaje, y eso terminó ya de... darnos la entrada como...
Como dije, vamos a entrar en tema denso. Hace unas semanas el Cabildo de Gran Canaria presentó un documento, yo diría de buenas intenciones, para definir una estrategia turística hasta el 2020. Me consta que se involucraron algunos profesionales del sector. ¿El Escal Club estuvo también involucrado en esto?
Hombre, como Escal Club no se dirigieron a nosotros. Supongo que a los miembros del Escal, cada uno en su propia línea de actuación, en su trabajo, se dirigirían a ellos a la hora de hacer las mesas de trabajo previas a la presentación. Pero oficialmente no tuvimos constancia hasta la presentación.
¿Creen ustedes...?
Yo asistí a una de las jornadas. Hablamos del plan estratégico de Gran Canaria.
De Gran Canaria.
Sí, sí, sí. Asistí a una de las jornadas. De hecho, había varias mesas. Lo que es la mesa de alojamiento, pues, me tocó, ¿no? Ya, conozco personalmente a Melchor Camón, al consejero de turismo, y tuvimos la posibilidad de estar ahí, de una puesta en común. Y bueno, lo que ocurre es que después, de cara a las conclusiones, tampoco se plasma realmente, entiendo yo, todo lo que realmente se habló ahí, ¿no?
Bien, pero tú fuiste como... tú eres director de los apartamentos Santa Mónica.
Sí, sí, sí. Pero fui como presidente del Escal.
Fuiste como presidente, sí, o sea, sí, que el Escal sí estuvo representado. Sí, sí. ¿Y tú pudiste consensuar con el resto de miembros pues las conclusiones y digamos el hilo conductor de esas mesas de trabajo?
Bien, porque se contó con el sector de alguna manera, pero bueno, es que si vamos a ser críticos, yo entiendo que bueno, las conclusiones que se sacaron desde el punto de vista del plan estratégico, aunque están bien encaminadas y desde el punto de vista son una declaración de intenciones, pero a la hora de tomar decisiones, yo he hecho falta pues que se concreten las acciones, que se pongan plazos de lo que se va a hacer, que se delimiten un poco las conclusiones en sí de este mismo plan, ¿no?
De hecho, yo decía que eran buenas intenciones porque si bien marcan una línea filosófica bastante completa, porque toca todas las patas de la industria turística, no concreta acciones concretas, valga la redundancia, ni un calendario, ni herramientas, ni presupuesto.
No hay dotación económica, yo creo que es el principal problema.
Y entonces, ¿ustedes qué creen que hace falta hacer a partir de ahora?
Bueno, yo creo que es continuar lo que nos presentaron como nuestra opinión, como unas líneas de un plan maestro de actuación, que lo vemos, evidentemente es positivo, todo lo que se dijo, todas las mesas que estaban ahí representadas, todo el plan anfitrión, todo ese tipo de temas, por supuesto. ¿Quién va a estar en contra de eso? Todo lo contrario. Ahora lo que queremos es que eso que presentaron unos políticos se plasme de dos formas. Una, con el trabajo de los técnicos, por supuesto, y segundo, contando con la sociedad civil, con todos los que estamos involucrados en el desarrollo del turismo en la isla.
Con independencia de que Manuel haya estado representando al Escal Club en este plan estratégico 2020, ¿qué papel juegan ustedes como club profesional? La palabra club suena a ocio, es quizás el condicionante, ¿no? Porque es una agrupación profesional. ¿Qué papel juegan ustedes en las políticas promocionales del destino turístico, en este caso de Gran Canaria? ¿Se les tiene en cuenta? ¿Se les escucha? ¿Se les pide la opinión?
¿Otayo?
No.
¿Y crees que tendrían que,
no, pero,
que ser escuchados?
Hombre, también hay otra ventaja, que la mayoría de los miembros del Escal Club o están representados en el Centro de Iniciativas, o están representados en el Patronato de Turismo, o están representados en cualquier asociación, llámese hotelera o de agencias de viaje o de otro tipo.
Con lo cual, ¿no haría falta consultar al Escal Club?
Hombre, yo llevaría al presidente, yo invitaría al presidente, que va a asistir por su asociación, pero... sería darle un poco de importancia al presidente.
Bien, porque entre otras cosas no deja de ser el Escal Club un vínculo, un enlace también con el exterior, con otros profesionales de fuera, de los que se puede aprender, de los que se puede conocer, que pueden además motivar todo el tema de la promoción, apoyar en la promoción, que otras asociaciones probablemente no tengan este vínculo con el exterior.
Sí, pero
probablemente
en la actualidad hay... Desgraciadamente no se las comenta, no se las consulta. Yo tendría que decir incluso que acudí al plan estratégico, porque yo llamé por teléfono al Cabildo y bueno, lógicamente pues no hubo ninguna pega. Pero Eso puede ser un simple ejemplo.
Yo creo que no deberíamos ser hipócritas, pero particularmente, y en la reunión que tuvimos el viernes en tu casa, la hacienda.
Mi casa es mi hotel.
Sí, la hacienda. Todos los que estamos allí, o la mayoría de los que estamos allí, no creemos en esos planes estratégicos. La mayoría de los que estábamos allí hemos sido partícipes en la elaboración de libros blancos del turismo, de planes estratégicos de Gran Canaria, de planes estratégicos incluso nacionales, que después no se han llevado a cabo. Yo creo que esto es un canto más, pero que no es efectivo.
Otros puntos.
Yo lo puedo decir esto, señores, no a lo mejor.
Javier, a mí me gustaría, al hilo de todo esto, un tema que también salió a relucir en la reunión el otro día, es que, como bien sabrás, el 27 de septiembre, Maspalomas es la ciudad designada para celebrar el Día Mundial del Turismo.
La OMT.
Exactamente, la Organización Mundial del Turismo ha designado a Maspalomas como sede para celebrar el Día Internacional del Turismo. Esto, yo no sé si se le han dado la importancia que esto va a significar, porque vamos a ser el punto de atención a nivel turístico internacional. Y el destino Maspalomas tiene que estar a la altura. Y esto necesita involucrarse ya no solamente hoteleros y administraciones públicas, es que todo el mundo tiene que estar a la altura, porque es que no, van a haber muchos ojos del sector turístico internacional encima nuestro. Y es que septiembre está a vuelta de la esquina. Están preparados los accesos. Las inversiones en infraestructura están a la altura de lo que se va a requerir. Estas son las cosas que nosotros como profesionales nos planteamos. Y no sabemos.
Pues o sea, permítame la siguiente pregunta. ¿Qué opinan del consorcio?
¿Cuál? ¿De rehabilitación de la zona sur en la que se acaba de...?
¿Qué opina el Escol Club del consorcio?
¿Cuántos años vamos de consorcio? Voy a contestar con otra pregunta, en plan gallego. ¿Cuántos años llevamos? ¿Cuántos gerentes han pasado con el consorcio? Aparte de las hamacas...
Van tres, me parece.
¿Qué se ha hecho en el consorcio? Hasta que no se apruebe el plan general de San Bartolomé Tirajana, el consorcio no vale absolutamente para nada. Estamos perdiendo el tiempo.
Yo entiendo que el consorcio, desgraciadamente, no ha sido operativo porque no ha tenido cedida las competencias, señores.
A mí me gustaría decir otra cosa. O sea, ¿cuál es el destino turístico del sur de la isla actualmente? Meloneras, ¿verdad? Pero, ¿y qué pasa con los demás destinos? ¿Qué pasa con San Agustín? ¿Qué pasa con Puerto Rico? ¿Nos olvidamos, creamos nuevas infraestructuras y lo demás muere? Señores, es que hay que tener una imagen un poco más global. O sea, no podemos estar creando nuevos destinos y abandonando como con política de tierra quemada.
¿Cuántos años venimos hablando de rehabilitación? ¿Cuántos años? ¿Qué hemos rehabilitado? Yo el otro día decía que la promoción, que echábamos en falta, la promoción turística de Gran Canaria, es exterior y tiene que ser interior. La exterior es para vender la imagen fuera, pero tenemos que vender la imagen dentro. ¿Cuándo vamos a rehabilitar? ¿Cuántos años llevamos intentando rehabilitar? Tú me has dicho, tres gerentes han pasado por el consorcio. Famolina,
Fernández.
No se ha hecho nada. Vamos retrasadísimos. Y ahora nos ha cogido una época económica mala. O sea, ahora es cuando no tenemos dinero.
Antes había dinero y había problemas entre las instituciones, claro, que lo conformaban. Claro. Y por eso no tenían cedidas las competencias. Entonces, ha estado detenido. Ahora resulta que no hay dinero, hay intenciones. Es que, desgraciadamente, la administración...
Seguimos basando toda nuestra promoción turística en el clima. Y tenemos suerte de que esté una primavera árabe, como dijimos el otro día, que a Alemania le vaya muy bien, que esté devaluado el euro ante la libra esterlina, pero nosotros...
¿Ustedes creen que estamos viviendo del mal de otros?
Yo creo que somos peor. Yo creo que somos unos depredadores que nos estamos aprovechando de los males de los otros. Es muy duro, ¿no?
No,
pero es así.
Lo que ocurre con el turismo a nivel general, entiendo yo, es que como hemos venido y seguimos viviendo años de bonanza, pues mientras haya renta y se pueda repartir y las cosas funcionen, pues oye, uno no mira para atrás, no mira para su casa.
Claro.
Y entonces lo que hay que hacer, señores, claro, yo ahora que estamos en un momento crítico, económicamente hablando, pero que el turismo sigue teniendo buenos resultados, pues yo entiendo que lo que hay que hacer, señores, vamos a ver, vamos a hacer un análisis real de las de las instalaciones y de las infraestructuras y vamos a contar con los técnicos, con la gente que sabe, para empezar a ahorrar costes, porque es la única manera que tenemos de sobrevivir.
Vamos a ver, y respecto a la renovación hotelera, extrahotelera, ya no digo de infraestructuras públicas, sino de los establecimientos alojativos, toda esa situación de retraso por los papeleos, por el plan general, etcétera, etcétera, ¿lo están sufriendo ustedes como hoteleros en primera persona? Manuel,
¿cuántos años tardaste tú en conseguir las nuevas estrellas de tu hotel, si es que ya las tienes?
Bueno, ahora mismo Gesplan es quien está tomando las decisiones en materia de rehabilitación turística a nivel de Canarias, es quien nos está ayudando. Nosotros, el complejo donde yo trabajo, pues hemos recibido ayuda, pero todo va muy lento. O sea, yo lógicamente, como parte implicada y parte en este caso, pues no puedo hablar mal, porque sería tirar bebidas contra mi propio tejado, ¿no? Pero lo que sí he hecho falta es una rapidez a la hora de resolver los conflictos. Me consta que hay muchos procedimientos de rehabilitación turística ahora mismo en el sur de Gran Canaria, con el nuevo plan de modernización de Gran Canaria, que está dentro, forma parte del plan de modernización que lleva a cabo Gesplan. Gesplan es un organismo dependiente del gobierno de Canarias y va a sentar en una mesa a los propietarios de los establecimientos turísticos con el alcalde de San Bartolomé. Hablo del caso de Playa del Inglés. Y ahí se comenta que hay unos 50 convenios previstos para llevar a cabo de cara al plan de modernización.
Pero desde que presentaste el primer proyecto de renovación hasta que te contestaron, ¿cuánto tardó?
Ahora mismo han pasado casi algo más de tres años.
O sea que el presupuesto que tú tenías entonces en tres años no puede valer ahora.
También ha habido dificultades con respecto a otras instituciones.
Y la han contestado pronto.
Y las cosas van para adelante. Lo que ocurre es que en Casa de Palacio todo va despacio. Hay muchas instituciones,
sí, pero el mercado no te espera.
Claro.
El mercado no te espera. Y tú puedes hacer un planteamiento en un año y dice, bueno, esta obra la tengo hecha en 12 meses, en 18 meses, y tardan 3 años en darte un permiso y te ha pasado la época de bonanza y te dejan construir en la época de crisis. O sea, te dejan rehabilitar en la época de crisis.
¿Es lo real?
Que es lo que ha sucedido en muchos casos. ¿Qué opinan de los centros comerciales? Esta pregunta es buena.
Sí. Que habría que tirarlos todos.
A ver, dilo bien,
Jorge. Que habría que tirarlos todos. Y si queremos un centro comercial para el turismo, pues no hace falta inventarse cosas. Vamos a un mall americano, ¿eh? y que nos digan cómo ellos hacen los centros comerciales. Aquí los centros comerciales están llenos de humos, están llenos de sillas fuera de su sitio. No.
Y en algunos, en los sótanos, hay infraviviendas incluso. Bueno, porque hay gente que vive en algunos centros comerciales.
Claro.
Es así de duro, pero es hasta bueno. Yo lo vi hace unos años, no sé si seguirá así.
No,
pero
en algunos exactamente igual, exactamente.
Una pared con una puerta donde hay un local en un sótano y dentro vive gente. Es alucinante. Las playas, antes hablábamos de las hamacas, de las famosas hamacas. ¿Qué opinan de las playas?
Hombre, yo creo que las playas ahora mismo, el año pasado y el anterior, las playas sufrieron de la naturaleza unos golpes terribles que las dejaron sin arena, pero yo que soy adicto a la playa de San Agustín, la playa de San Agustín tiene arena de sobra ahora mismo, y el año pasado y el anterior están fatal. Me imagino que Maspalomas está igual.
Maspalomas, porque afortunadamente llevamos unos meses de invierno
que no ha habido agresividad del mar, y la arena ha vuelto a
suceder. Claro, con un viento de norte.
Sí.
Constante y está permitido que la zona que estaba afectada.
Y las playas están limpias, y las playas se limpian y de las playas se preocupan. Es de lo único que no podemos hablar.
Yo estuve el otro día viendo desde la avenida, desde el paseo, la playa Meloneras, que supuestamente se había puesto arena, creo recordar, y tal, y todo, ya empezaban a salir las piedras por la orilla. Es una pena, pero bueno, es así. ¿Es así? No, bueno, las playas yo entiendo que digamos es la parte más visible por parte de todos los turistas, es digamos sí. la zona común del destino turístico, sí, sí. Como puede ser la piscina en un centro alojativo, pues la playa, en el caso de Playa en Inglés más Palomas, por supuesto, es la zona común. Y con respecto a la conectividad aérea, ¿qué opina el Escal Club?
Bien, comentabas el viernes en el último almuerzo, yo quiero
bueno, las bonificaciones
sobre sí, las tasas. Se habló sobre la bonificación sobre las tasas aéreas. Y a mí personalmente me sorprendió porque, claro, yo aprendí muchísimo. Yo tengo que reconocer como presidente, pues aprendo. Hoy he aprendido muchas cosas en este programa y estoy aprendiendo muchísimas cosas y aprendo en cada almuerzo que organizamos, ¿no? Rafael Gallego nos comentaba que, bueno, el tema de las tasas, no sé, yo voy a explicártelo a la gente que si no lo sabe, yo no lo sabía. Al parecer, la bonificación de las tasas aéreas está en vigor desde enero de 2010. Y en 2010 el turismo creció en Canarias un 8%. Yo pensaba que esto era algo que al parecer solamente ocurría en Canarias. Y no, es a nivel nacional. Bien. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el gobierno canario defiende que el incremento producido en el año 2011 se debe a las tasas, a la bonificación de las tasas? No tiene sentido. Si durante el año 2010 hubo un crecimiento de un 8%, y desde el año 2010 ya hay bonificación de las tasas, en 2011, pues todo coincide. Y el mismo Rafael Gallego lo comentaba, o sea, el incremento producido en 2011 se debe a tres factores principalmente. Uno, a la llamada primavera árabe, que son los conflictos producidos en el norte de África, que todo el mundo conoce. Después, la mejora de la economía en los principales países emisores, como comentaba antes José Antonio Torrellas, en Alemania y en Gran Bretaña. En Alemania por el incremento de la economía, y en Gran Bretaña por la depreciación del euro con respecto a la libra esterlina. Y después hay un tercer factor que no debemos olvidarnos, y es el trabajo diario bien hecho por los profesionales del turismo en Canarias.
Pero, ¿ustedes creen que se está aprovechando los dos primeros puntos que ustedes nombran, la primavera árabe y, digamos, el euro frente a la libra y el mercado alemán frente al mercado español? ¿Se está aprovechando por el profesional y por la industria aquí para fidelizar a ese cliente que normalmente no hubiese venido porque se hubiese ido a uno de estos países en crisis?
Habrá de todo en el sector.
Si es por parte del hotelero, te puedo garantizar que sí. Los establecimientos hoteleros que tenemos son de primerísima categoría. No hablo de los apartamentos. Los hoteles, pero no así las infraestructuras. O sea, un señor que está en un hotel maravilloso en Meloneras sale a la calle y se encuentra mobiliario urbano destrozado, se encuentra baches, se encuentra establecimientos abiertos hasta altas horas. No, yo creo que el destino debe ser de otra forma. Debe cuidar. Si es un destino para gente mayor, porque tenemos gente mayor en invierno, ya nos gustaría ser nosotros el Miami de Europa en invierno, sobre todo con la buena salud que tenemos los viejecitos. Esto debería ser más tranquilo, esto debería ser de otra forma, porque en los hoteles, vuelvo a repetir, no tenemos que enviarnos a ninguna otra zona turística.
Estoy de acuerdo. Entramos en la recta final del programa. Sí me gustaría saber si ustedes, como Escal Club, no digo como cada uno en su labor profesional, ¿conocen las campañas e iniciativas promocionales del Patronato Turismo de Gran Canaria? ¿Las conoce el Escal Club? ¿Sabe el Escal Club lo que va a hacer el Patronato Turismo de Gran Canaria a nivel promocional este año 2012?
Como Escal Club, información no recibimos. Hombre, nos enteramos por la prensa, claro. Nos enteramos por la federación que estamos asociados.
Bueno, por la prensa se entera cualquier ciudadano. Tú fuiste el otro día a la reunión del plan estratégico. Me imagino que te expondrían allí todas las promociones.
Quiero decir, a nivel particular sí estoy informado, porque yo pertenezco al patronato a través de la Federación Gran Canaria Natural, que es donde está vinculado mi hotel. Sí sé lo que se hace, y porque también participo y también financio.
Pero el Escal Club, a ti como presidente, ¿te ha llegado este es nuestro plan para el 2012?
Como presidente del Escal Club, no.
Bien, pues vamos a dar paso a la sección El Guiri se queja y volvemos para despedir el programa.
El Guiri se queja.
Esta semana hemos elegido un correo electrónico que nos llega desde un vecino de San Bartolomé de Tirajana. Esta persona se queja del mal estado de conservación del Parque del Sur, el espacio de recreo y ocio más grande de San Fernando de Maspalomas. Agua estancada, peces muertos en la orilla, lo que promueve la aparición de innumerables insectos y ratas. Además, carece de vallado de seguridad, como la seguridad del parque infantil, que también brilla por su ausencia. Este vecino se queja de que solo mantienen el buen estado de conservación del césped, pero que el resto no recibe mantenimiento de ningún tipo. Este vecino de San Bartolomé de Tirajana pide a las autoridades competentes que recuperen el espacio para los vecinos y para la gran cantidad de turistas que frecuentan la zona.
Este es el compromiso Marrero Monzón. Servicios a medida para adaptarnos a tus necesidades. Más de 30 años de experiencia que garantizan la calidad de nuestros productos en metal. Instalaciones de ventilación y extracción, grill y parrillas, mobiliario, fabricación sin intermediarios para ofrecerte el mejor precio. Marrero Monzón, ideas en metal. Más información en marreromonzón.com.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y ya vamos a despedir este programa de hoy, agradeciendo a nuestros invitados de hoy, representantes del Escal Club de Gran Canaria, que hayan venido aquí a compartir con nosotros sus experiencias y su saber. Muchas gracias, José Antonio, Javier y Manuel. Espero que vuelvan otro día. ¿Alguna recomendación que quieran hacer así rápido?
Hombre, la importancia que tiene el ocio turístico, que nosotros bajo el paraguas de sol y playa pues podríamos tener para los días que llueve y hay que sacar el paraguas de verdad, un ocio turístico al que puedan ir los
¿cómo turistas. ¿Qué? ¿Ocio turístico como qué?
Parques.
¿Parques temáticos?
Parques temáticos.
Bueno, pues con esta reflexión del Escal Club y en este caso concreto a través de José Antonio Torrellas, vamos a despedir el programa. Nos pueden escuchar la próxima semana, el martes en redifusión a las 13 horas. Nos pueden escuchar a través de la FM 103.0 o a través de radio-canarias.es, la web, y bueno, síganos en Facebook. Yo me despido hasta la semana que viene. Bye bye y hagan turismo.